Buenos días, queridos telepensantes. 9 de abril, ya 7 y media de la mañana, listos para comenzar el resumen de noticias del día de hoy. Comenzamos con la polémica campaña que se lanzó a finalizar la semana pasada de cotonas para niños con chaleco antibalas. Y ustedes dirán, chuta, qué impactante. Sí, impactante. ¿Para qué? Para sensibilidad, la cantidad de niños que han muerto con balas locas, en enfrentamiento entre bandas rivales y bueno, todo lo que ha implicado el aumento del crimen organizado en nuestro país. Una causa muy loable, dirán ustedes. Sí. El problema es que esta gente que está a cargo de esta campaña al parecer no va en la dirección adecuada. Vamos a ver un fragmento del video que presenta la fundación que realizó esta intervención. Señor director, vamos por favor a ver el siguiente video.
218 niños han muerto producto de balaceras en nuestro país. Lo peor es que esto ocurre cerca de sus propios colegios y jardines infantiles. Por eso Fundación País Seguro presenta Cotona Antibalas. Esta cotona no busca ser la solución, pero es un llamado para que no sigan muriendo más niños en nuestro país, para limitar el número de armas que ingresan, reforzando el control en puertos, pasos fronterizos, aeropuertos internacionales, y reforzar aún más la ley de control de armas.
Miren, está perfecto que quieran controlar el ingreso de armas ilegales a nuestro país. Yo creo que en eso estamos todos absolutamente de acuerdo. Ahora, lo que es un poco extraño es que quieran controlar la ley de armas en nuestro país, que quieran hacerla mucho más estricta. Porque la ley que hoy tenemos en nuestro país ya es muy estricta. No vaya a ser que este personaje, el director de la campaña, de la fundación, sea progresista. Miren, ingresamos a la cuenta de Instagram de la fundación y el video que les voy a mostrar es antiguo. Pero es más o menos para que vean el lenguaje corporal, el lenguaje en sí mismo del director de la organización. Vamos, por favor, señor director, a ver el video.
Hoy participamos en la Comisión de Derechos Fundamentales de la Convención Constitucional, particularmente abordando el tema armas y, por cierto, haciendo una mención histórica a los más de 100 niñas, niños y adolescentes muertos producto de balas locas en la última década. Entendemos la seguridad como un derecho humano fundamental y como fundación hicimos un fuerte llamado a desarmar el país.
Niños, niñas y adolescentes. Entonces, al tiro, uno sospecha que este ser humano es progresista, ¿o no? Porque se dice niños y adolescentes, no se dice niños, niña y adolescente. Y puede ser progresista de Chile Vamos o progresista del Frente Amplio, progresista al fin y al cabo. La causa, insisto, es muy loable, nadie puede estar en desacuerdo con esto. El problema es hacia dónde se van a gestionar las políticas públicas, porque claro está que los sectores progresistas nos quieren desarmar. Y está bien, a los narcos, a los criminales hay que desarmarlos, pero no a la ciudadanía, no a las personas que tienen su arma debidamente inscrita, con los cursos y con todos los requerimientos que la ley actual ya tiene. Ideal que refuercen la frontera, pero ojo en qué dirección están apuntando. Seguimos con los temas. Mientras los medios activistas levantan estas campañas, el canciller venezolano afirma que el tren de Aragua no existe. Hay videos de gente con acento chileno, en el fondo que se supone que son del tren de Aragua. Ahora, evidentemente los narcosocialistas son de origen venezolano y obviamente puede que tenga la participación de narcos chilenos, nadie puede decir lo contrario, así como también colombiano y de otros países también, si la extensión del tren de Aragua es de todo Latinoamérica. Ahora, de esto a negar la existencia del tren de Aragua es como lo mismo que hace el tirano de Nicolás Maduro. Él explica que el tren de Aragua es una ficción creada por la mediática internacional para tratar de crear una etiqueta inexistente, como lo hicieron en su momento con el cartel de los soles, que se demostró que no existe, que jamás ha existido, dijo Gil en una declaración junto a Murillo, con quien se reunió ayer en la ciudad colombiana de Cúcuta para tratar asuntos bilaterales. Bueno, el cartel de los soles también existe, por si acaso, queridos telepensantes. Y está dirigido por los más cercanos a Nicolás Maduro. Seguimos. Encuentran un cuerpo descuartizado en Ñuñoa. En realidad, partes de un cuerpo. Creo que era la cabeza y parte del tórax, durante la tarde de ayer, del lunes. Muy extraño, este barrio es residencial, normalmente muy tranquilo. Hasta el lugar llegó la PDI y carabineros y no se sabe mucho al respecto. Más que lo que declararon los testigos, los vecinos, que vieron que un hombre descargaba una bolsa de la maleta de un auto. Si, cuando tengamos noticias al respecto, obviamente les vamos a contar. En prisión preventiva quedó el sujeto que atropelló a un carabinero para evadir un control policial. Él iba en la moto a alta velocidad. Esta medida es por el delito de homicidio frustrado. En la pantalla ustedes están viendo las imágenes de los hechos. Esto ocurrió el día sábado en la comuna de Cerro Navia. El carabinero lamentablemente está en riesgo vital. No hemos tenido noticias del estado de salud del carabinero. Esperemos y confiemos en Dios, en que se encuentre bien y que salga de esta situación. Y bueno, también les vamos a estar contando en la medida que vayamos teniendo más noticias al respecto. Reforma de pensiones. Nos está hablando mucho en los medios sobre este tema que es tan relevante en nuestro país, pero les traje la siguiente información. El director del Instituto Nacional de Economía, UCE, Tomás Rau, dice que es técnicamente deficiente porque no mejora las pensiones de los futuros pensionados. Asegura también a La Tercera que el alza en la cotización debe ser aplicada con mucha gradualidad. Buen punto, nos está hablando de esto. Dado el difícil momento del mercado laboral y que un incremento extra en la PGU tienen que estar condicionado a un aumento importante en las cotizaciones. Además, estuvo la presidente de la agrupación de AFP exponiendo en el Congreso, en relación a este tema, obviamente, Paulina Yasigui. El año pasado les estuvimos mostrando unos videos de ella, muy chora, muy buena la defensa que está haciendo al modelo, y les voy a leer lo que dijo. Estamos hablando de un seguro social, un fondo solidario o un fondo de reparto que no sube las pensiones, que es un impuesto al trabajo y además un Estado que va a tener un rol preponderante tanto en la administración de las cuentas como en la administración de los ahorros de todos los trabajadores, comentó Yasigui ante los parlamentarios. Esto está discutiéndose en el Senado. Yo realmente me alegro que ella sea la que está defendiendo el modelo, porque entendamos que no solamente está defendiendo las AFP, está defendiendo el mercado de capitales de nuestro país. Está diciéndoles en la cara que esta reforma no es adecuada. ¿Cuándo habíamos visto esto? A mí me alegra, de verdad. Le está diciendo que el Estado no se puede quedar con la administración de los fondos y todo lo demás. Insisto, esto no es una reforma al sistema de pensiones. Esto pareciese que quiere ser una reforma al sistema de pensiones. Y los parlamentarios y la clase política en general hablan del 6% de cotización adicional, si va a ser para los trabajadores y su cuenta de ahorro individual, o lo va a administrar un Estado en un sistema de reparto. Y no se debiese estar focalizando las discusiones en esto. Esto es relevante, sin lugar a duda. Pero lo más importante es que esta reforma va a reestructurar el mercado de capitales de nuestro país. Este es el sostén económico de nuestro país. Esto es gravísimo. El Estado pudiese tener participación en los directorios de las empresas. De las empresas privadas, entendamos esto. Como lo hacen los chinos. ¿Se dan cuenta? Gravísimo, muy grave para el mercado. Además, Yasigui dijo, no existe evidencia de que se necesita eliminar las AFP. Las AFP en estos 40 años no son las responsables de las bajas pensiones. Bien que lo diga ella con todas sus letras. Y lo presentamos así el año pasado en la Comisión del Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputadas y Diputados. Sin miedo a decir las cosas, sin pelos en la lengua. Ahora, claro, evidentemente la ministra ultra izquierdosa, Janet Jara, una insolente, dijo, es súper importante tener una información más completa de los temas, porque lo que nos ocurre es que pareciera que estuviéramos hablando de algo que no existe y que es que las personas no les alcanza con las pensiones que tienen. Evidentemente no les alcanza. Les sigo leyendo. Hay que hacer cambio y esos cambios también involucran a la industria. No pueden detenernos para siempre. Es súper importante que tengamos el foco principal en los jubilados de Chile, que son los que viven en las condiciones más difíciles, agregó la ultra izquierdosa Jara. Y claro, o sea, con todo este relato, que es cierto por lo demás, nadie puede decir lo contrario. Pero el problema no es de las AFP. Quienes fijan las reglas del juego para las AFP en la misma clase política. La cantidad de cotizaciones, en el fondo el porcentaje de cotización, lo estableció la clase política. El ahorro obligatorio, a esto me refiero. La de la jubilación, la clase política. No es responsabilidad de las AFP. Ellas, su parte del trabajo, la hacen bien. O sea, el 70% aproximadamente de la plata que recibe la gente en su pensión es gracias a las AFP, le guste o no le guste a la ultraizquierda. Y esto, por favor, que la derecha lo defienda de una vez, así como lo está haciendo Yasigui, que lo está haciendo increíble. Y ojalá, telepensantes, que este tema abarque más espacio en la agenda pública, que más gente se entere que lo que pretende el gobierno, y pareciese que en complicidad con el centro político, esta centroizquierda, esta centroderecha, que van para donde les conviene, estos corporativistas neomercantilistas, no están defendiendo. Y entendámoslo de una vez, las AFP no son en particular un sistema de pensión, son un sistema de capitalización individual. Eso es lo que son. Ahora, esto también está relacionado de alguna manera. Sabemos que los chilenos prefieren, porque ya hay muchos estudios de mercado al respecto, mantener la propiedad de sus fondos de pensión. Y espero que los parlamentarios lo entiendan de una vez. Ahora sabemos, gracias al estudio Chile nos habla sobre salud, que fue publicado el día de ayer lunes, un estudio que duró alrededor de 6 meses, realizado por la Universidad San Sebastián, revela que el 82% de los chilenos, 82% telepensantes, prefiere elegir quién administra sus fondos para la salud. Lo mismo que en el caso de las pensiones. El 90% cree que es muy importante poder elegir dónde atenderse. El 90% de los chilenos quiere elegir dónde atenderse. ¿Se dan cuenta que los chilenos tenemos este espíritu libertario? Por eso nosotros hablamos desde el sentido común, desde el sentido común de la idiosincrasia del chileno. Fíjense ante esta pregunta la respuesta. ¿El Estado debe decidir quién administra la cotización de salud? Un 29,5% está de acuerdo con esta aseveración, mientras que el 65,1% está en desacuerdo. O sea, la gente no quiere que el Estado se haga cargo de la decisión. 2/3 de los encuestados. 2/3 telepensantes, eso es mucho. 2/3 quieren que el Estado deje de tomar decisiones por ello. Vale decir, quieren ser libres. ¿Y por qué esto es importante? Porque la ley corta y sapre, otro tema gigante que no está teniendo la cobertura mediática como corresponde, y cuando digo como corresponde me refiero a la cantidad de publicaciones y también me refiero a la cantidad de, a la diversidad de opiniones. Porque no nos sirve a un Diego Chalpern diciendo, no, nosotros vamos a defender la propiedad de los chilenos. O una Jimena Rincón diciendo, parece que los chilenos quieren esto. No, no. Necesitamos ponerle altura a este debate. Por eso es importante que ustedes compartan nuestros contenidos, porque muy pocas personas están hablando de esto. Otros canales de YouTube también lo están haciendo, pero son los medios alternativos los que lo están explicando. Bueno, esto de las ISAPRES, ¿no? Todo este tema parte, recuerden, a partir de los supremazos, y luego se inventa todo este contexto de la ley corta de ISAPRES, que supuestamente es para solucionar el problema de los supremazos. Ahora, como les digo, cada vez que hablamos de este tema, porque es necesario que lo entiendan muy bien la mayor cantidad de personas, esto no es una ley corta de ISAPRE para solucionar los supremazos. Esto es una reforma completa al sistema de salud chileno, en donde el Estado haría exactamente lo que no quieren los chilenos. Tener toda la administración o el sector privado, en realidad, estar subyugado a las decisiones de los burócratas estatales, que es exactamente lo que, contrario a lo que demuestra este estudio. Es contrario a lo que esperan los chilenos. Entonces, cuando vienen a decirnos estos chilevamistas, ¿no?, esta derecha genuflexa, esta derecha cómplice, facilitadora de la izquierda, que quieren hacer una reforma al sistema político, es por esto. Sí, los chilenos queremos reformar el sistema político, pero para sacarlos a ustedes. Porque ustedes hacen exactamente lo contrario a lo que la gente realmente quiere. La gente quiere libertad. Quiere tener capacidad de decisión sobre su plata. El fruto del esfuerzo de cada uno, eso es todo. Pero no, ellos, la clase política, insiste en esta idea de más burocracia y más aparato estatal. Bueno, 6 detenidos en el caso Factop, relacionado con Hermosilla. Este fue el primer caso en donde nos encontramos con Luis Hermosilla, ¿se acuerdan? Bueno, cuando se filtraron los audios, ¿se acuerdan? Los detenidos son, vamos a nombrar a estos personajes: Daniel Sauer, Ariel Sauer, Alberto Sauer, que es el papá de Ariel y de Daniel Sauer, Rodrigo Toppelberg, Darío Cuadra y Luis Flores. Hermosilla, ni por si acaso, ¿eh?, queridos telepensantes. Es más, está de testigo en el caso del ex director de la PDI. Yo no tengo idea por qué Hermosilla sigue invicto. Bueno, les cuento. El cuarto juzgado de garantía de Santiago decretó este lunes el arresto domiciliario nocturno y arraigo nacional para Alberto Sauer, padre, como les estaba diciendo, de Daniel y Ariel Sauer. Para también el abogado Darío Cuadra. Todo esto por delitos tributarios, estafa, infracción a la ley de mercado de valores y lavado de activos. Para el resto de los imputados, las medidas cautelares se definirán hoy martes. Escuchemos lo que dice Alberto Sauer, padre de Ariel y Daniel Sauer, al salir de los tribunales. Señor director, vamos a ver el siguiente video.
¿Qué opinión tiene al respecto? Rico va a quedarme en la casa.
¿Usted ve que su hijo pueda quedar en la cárcel?
¿Qué es todo esto que está pasando?
¿Y respecto a la comisión de delitos de sus hijos?
No tengo idea.
A este nivel de caradura, rico para quedarse en la casa. ¿Saben qué? Miren, yo estoy de acuerdo en que los impuestos son un robo. Esa es la verdad. Son lo peor de lo peor. Más encima, ahora que ya sabemos, por ejemplo, que la gente quiere mantener la propiedad de sus fondos de ahorro, ¿no?, de las AFP. Cuando ya sabemos que la gente quiere administrar por sí mismo sus ahorros de salud, ¿no? Ahora sabemos que no estamos tan locos, ¿no? Que los impuestos son un robo, que la gente no está de acuerdo con que el Estado administre los recursos que son del fruto de nuestro esfuerzo. ¿Ya? No estábamos tan locos como nosotros pensábamos. Y en eso estamos de acuerdo. Ahora, con lo que no estoy de acuerdo es con que se infrinja la ley de esta manera. Porque acá, bueno, no solamente hay evasión de impuestos. Hay estafa y hay otros delitos de económicos, digamos. Y lo que más me incomoda es que este grupo de gente, con la influencia que tiene Hermosilla, ya vemos la red, ¿no? La red que tiene, desde la derecha hasta la izquierda. Y si le molestan tanto los impuestos, ¿por qué no hacemos que la cancha sea pareja para todos y que nadie pague impuestos? ¿O que sea lo más bajo posible? El problema es la corrupción de este país, queridos telepensantes. Y esto es lo que tiene cansado a los chilenos. A los chilenos que están hasta el cogote, como dice la ministra Jara. A los que no alcanzan a llegar a fin de mes, ¿no? Porque esto es cierto. Pero es por este tipo de cosas, por este tipo de gente irreverente, indolente, que quiere estar por sobre el sistema, en que estamos todos mal, porque nadie está en desacuerdo con que los impuestos son un robo. Insisto, bájennos los impuestos a todos, pero no, esta gente abusa del sistema, abusa de las influencias, se creen intocables. Yo realmente espero que, si no nos hemos enterado en nada en relación a Hermosilla, más que es testigo en la causa del ex director de la PDI, me imagino yo, espero yo, que es porque, no sé, la fiscalía va a presentar una acusación del porte de un buque, ¿no? Que están investigando, me imagino yo, que están recabando información, que están estructurando el caso, no sé, espero. ¿Qué es lo que hicieron estos 6 detenidos? Un esquema en torno a la emisión de facturas falsas, que permitió obtener cuantiosos ingresos a través de diversos fondos de inversión. Les voy a leer la formalización. Delito tributario del artículo 97, número 4, inciso final, por delitos contemplados en el artículo 29, artículo 32, en relación con el artículo 52-53 de la ley 18.045 de mercado de valores, por el delito de administración desleal del artículo 470, número 11, por lavado de activos. Ariel Sauer. como autor del delito de estafa reiterada a ejercicio ilegal de la actividad bancaria, delito tributario del artículo 97, número 4, inciso final, por delitos contemplados en el artículo 29, artículo 32, en relación con el artículo 52, 53 de la Ley 18.045 de Mercado de Valores y el delito de administración desleal del artículo 470, número 11, por lavado de activos. Ay, queridos telepensantes, ¿no? A Alberto Sauer, como autor del delito de estafa reiterada, ejercicio ilegal de la actividad bancaria y por delito tributario del artículo 97, número 4, inciso final. Rodrigo Toppelberg, como autor del delito de estafa reiterada, ejercicio ilegal de la actividad bancaria, delito tributario en el artículo 97, número 4, inciso final, por delitos contemplados en el artículo 29, artículo 32, en relación al artículo 52, 53 de la Ley 18.045 de Mercado de Valores y el delito de administración desleal del artículo 470, muy parecido al anterior, ¿no? Y también por el lavado de activos. Darío Cuadra, como autor del delito tributario, artículo 97, número 4, inciso final. Luis Flores, como autor de delitos contemplados en el artículo 29, artículo 32, en relación con el artículo 52, 53 de la Ley 18.045, el Mercado de Valores y el delito de administración desleal del artículo 470, número 11. ¿Qué les parece? No es poco, no es menor. Yo realmente espero que esta gente no termine con clases de ética, ¿no? Porque ya yo creo que estamos cansados de ver delitos de cuello y corbata en nuestro país. Bueno, siguiendo con los temas. Ministro Maisa Rojas, del Medio Ambiente, entrevistada por The Clinic. Bueno, en esta entrevista ella explica que quiere limitar el poder político en la aprobación de proyectos relacionados en relación a la evaluación de impacto ambiental, que es parte de las regulaciones del Estado, ¿no? Que el Estado en el fondo pone trabas al desarrollo económico con las regulaciones del medio ambiente, ustedes ya saben. Y si Maisa Rojas fuese liberal, libertaria, esto no sería un problema y no sería motivo de preocupación de nosotros, ¿no? Porque claro, tiene mucho sentido que la clase política esté involucrada en este tipo de decisiones, ¿no? Yo creo que en eso estamos todos de acuerdo. Ahora, el problema es que es progresista y ahí es donde uno se preocupa. En la entrevista no nos comenta cuál es su plan, pero sí nos cuenta que está muy entusiasmada con el proyecto del Frente Amplio, ya no milita en ningún partido. Y entonces uno en estos tiempos se pregunta, ¿quién podría estar cómodo con lo que ha demostrado el Frente Amplio? Una Frente Amplista de corazón, ¿no? Después de todos los casos de corrupción, del momento en el que se encuentra el país, ella considera que el proyecto del Frente Amplio es bastante atractivo. Entendiendo que no es que esta gente sea incompetente, eso ya lo hemos dicho en bastantes ocasiones. Hay que dejar de ningunear al Frente Amplio. No es que sean incompetentes, no es que sean malos para gestionar, no. Ellos van adelante con la revolución y al parecer Maisa Rojas está muy cómoda con esto. Ahora, nos enteramos también en esta misma entrevista que Maisa Rojas no solamente trabajó para el progresismo de izquierda, digamos, ¿no? Porque trabajó con Michelle Bachelet en su debido momento, sino que también trabajó con Piñera. Y ahí es cuando uno dice que la izquierda y la derecha son exactamente lo mismo, son todos progresistas. Ella estuvo a cargo, en el gobierno de Piñera, del comité científico de la COP25. Sabemos que el gobierno de Piñera, de San Piñera, avanzó mucho en la agenda globalitarista. Bueno, Maisa Rojas era parte del equipo de Piñera. Y entonces, ella en la entrevista se hace cargo de que el cambio climático afecta a la economía, porque claro, la crisis de agua, que es por culpa del cambio climático, supuestamente, o los incendios, también son culpa del cambio climático, según ella. Y además, nos asegura de que para el 2050, esto es una excelente noticia, al parecer, Chile será carbono neutral. Peligroso lo encuentro. Peligroso. Esto evidentemente va en una dirección del estancamiento económico a todas luces. Porque las consecuencias económicas que esto pudiese llegar a tener no hace ninguna referencia. Y con esto, queridos telepensantes, vamos a ir cerrando el día de hoy. Este ha sido el resumen de noticias de nuestro canal. Recuerden, el primer resumen de noticias libertario. Les traje un video para cerrar el programa como ya es costumbre. Pero antes tengo que recordarles, suscríbanse a nuestro canal, pongan un like, dejen un comentario, compartan nuestros contenidos para que más personas sepan el trasfondo de lo que está pasando en la política de nuestro país. Me despido, que tengan un excelente día martes. Soy la Clau Ormeño para Esfera Pública.
¿Saben ustedes que van al hospital un rato a ver a un amigo y cuando regresan a su casa, la casa está ocupada? Esto le ha pasado a Luciano, de 80 años, en Tarragona. Afortunadamente ha podido recuperarla. La policía tiró la puerta abajo.
Todo pasó en solo 5 horas, desde que Luciano salió de casa hasta que llegó.
Todo esto de aquí, fuera, yo digo, uy, esto no es mío.
Le habían cambiado el bombín de la puerta.
Empieza a picar. No, va a entrar. ¿Cómo que no voy a entrar?
2 personas estaban dentro.
Se me hundió la vida.
Se habían metido en la vivienda en una sola tarde.
Un ataque de ansiedad. No sé ni cómo pude hablar con la policía.
La policía intentó mediar con ellos. No se querían ir.
Y dice, ¿me da usted permiso para romper la puerta? Y digo, claro. ¿Qué remedio?
Tuvieron que tirar la puerta abajo.
Todo me lo han vaciado. Las habitaciones, los armarios, todo. Los cuadros me los han descolgado.
Así es como se la encontró.
He quitado hasta las sábanas donde dormía.
Ha tenido que pasar la noche sin puerta, con todo abierto.
Pero cada ruido me levantaba.
Asegura que todavía intenta superarlo.
No me recupero.
Los delincuentes han sido detenidos por allanamiento de morada.